casi sin solución de continuidad, hace unas poquitas fechas estaba con nosotros hablándonos de otros temas y vuelve a estar con nosotros Óscar Gutiérrez González. Óscar, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, pues bienvenido una vez más a Radio Alarido.
Bien hallados, encantado.
Sé que te encuentras bien porque afortunadamente nos hemos podido ver en estas últimas semanas por otros motivos, y eso siempre es motivo de satisfacción, ¿eh? Volvernos a encontrar.
Pues imagínate para mí que hacía un año y medio que no iba.
Jolines.
Que no iba a Laredo.
Pobre.
Siempre en el corazón y siempre escuchándoos, hablando por teléfono, con amigos, con amigas, con familia.
Bueno, vamos a saludar al otro invitado, que a este también le tenemos muy presente, porque nos está haciendo una temporada espectacular de un programa que se le ocurrió a él, que nos propuso y que estamos acogiendo encantados, y además con notable éxito, porque, bueno, pues está gustando. No tiene mucho que ver con Laredo, pero sí que nos afecta y nos involucra a todos, porque todos somos olímpicos, que es Raúl Fuica, que es además presidente del Club Atlético Laredo, y que hoy... Raúl, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido.
Hola, Noé, buenos días.
Gracias por...
Óscar, buenos días también.
¿Qué tal? Buenos días. Y es que además gusta porque Laredo es un pueblo muy deportivo. Uh-huh. En atletismo lo fue, lo es y lo será.
Uh-huh. Bueno, pues sí que es una buena excusa. Porque hoy, no en vano, vamos a hablar de... atletismo, uno de los hitos, no sé si decir, si digo el hito, igual seguramente sería injusto, porque hay otras muchas competiciones, pruebas organizadas a lo largo de la historia, en los últimos 50 años o 60, ¿no? Desde el 64, desde el primer Cross Costa Esmeralda en Laredo, incluso más allá. Pero hoy vamos a hablar de un hito organizativo extraordinario en el que Óscar estuvo, Raúl también estuvo, aunque era un enano, era un crío, ¿no, Raúl? ¿Qué tenías tú en el año 83?
Sí, yo tenía 7 años y apenas pude comprobar un poco el barullo que había en el pueblo y bueno, el enorme espectáculo que se montó ese día.
Uh-huh. Bueno,
le gusta tanto el atletismo, bueno, los deportes y el atletismo sobre todo, que es que me cuenta que ha estado en las principales jornadas de atletismo donde ha estado, como fueron la milla urbana de Santander, que fue un hito, fueron 20.000 espectadores, estaba allí también. Uh-huh. Y no sé si participó en ella.
Todavía era muy pequeño.
En la inauguración de las pistas de Laredo, sí.
Uh-huh. Es así que estuve. Y el récord de España de Abascal, las pistas de Albericia también estuve.
En el 2000, la Albericia, que también lo organizaba yo.
Uh-huh. Sí. Pues eso, pero ¿por qué querías, Óscar, que hoy estuviera en el programa de la Copa de Europa de Maratón, que es el tema del que vamos a hablar, que todavía no lo hemos dicho? ¿Por qué querías que estuviera Raúl hoy con nosotros?
Pues porque es el atletismo, porque es el club atlético Laredo actual. Uh-huh. Y porque yo creo que su afición al atletismo pues lo merece.
Bueno, pues no vamos a mentir a nuestros oyentes, no lo hacemos nunca y no lo vamos a hacer hoy. El guión nos lo ha preparado Raúl y lo vamos a compartir estupendamente, como hace, por ejemplo, los guiones del programa Olímpicos. Venga, pues vamos allá, si os parece, ¿no? Venga. Vamos a recordar, 38 años después, una de las manifestaciones deportivas más relevantes de las disputadas en Laredo en cuanto a difusión, asistencia de espectadores y acúmulo de circunstancias. La segunda Copa de Europa de Maratón en aquel inolvidable 19 de junio de 1983. Laredo había pasado con nota los exámenes previos y las selectividades también para entrar en la, bueno, pues en la era universitaria del atletismo con aquella prueba, ¿no? Con una estructura responsable y eficiente de pruebas atléticas. Y tenemos a Óscar para que nos cuente cuál fue el germen de todo aquello y cómo fue el desarrollo de la prueba. Óscar, ¿por dónde empezamos?
Pues fue el que a finales de los 60 se fundaba el Club Atlético Laredo, que había estado encuadrado en cuanto a responsables y objetivos en el Club Deportivo Laredo de Fútbol, siendo presidente de esta sección en el fútbol Fernando Portero. Se eligió para el cargo de presidente a Alfonso Oruña, cuando ya se llamó Club Atlético Laredo. Uh-huh. Y después, durante 12 o 14 años, yo fui el presidente. Había buena tierra para una nueva sementera. En los años 40, el gran Poli Revuelta y Gelín Revilla Camino fueron nuestros primeros internacionales. Años más tarde, refrendarían las posibilidades de la juventud pejina para el deporte los Oruña Díaz de la Gándara, Lorenzo Gutiérrez, Javi Cortezón, Julio Mora, los Fernández Arrizabalaga, Javi Oruña y otros destacadísimos atletas que no nacidos en Laredo se formaron en nuestro club. Asunción Sinovas, Tomás de Teresa, por seguir nombrando internacionales. Se obtenían títulos, se les veía entrenar en las Alamedas o en la playa, dirigidos por mi hermano Juan Carlos Gutiérrez, atleta también, con la experiencia de Alfonso Oruña y más tarde de José Manuel Riestras, Pochola, y Manolito López, el hermano de Lipe, aquel famoso jugador de fútbol del Charles. Pero la carencia de pistas de atletismo imposibilitaba verles en competición. Queríamos atraer a la juventud, inculcar en el público los resultados de tantos esfuerzos y la emoción y vistosidad de la competición.
Óscar, aquí entiendo que es cuando nace el cross Costa Esmeralda, ¿verdad?, en esta época.
Pues sí, eso nos impulsó a un salto mayor. Teníamos corredores de fondo. Teníamos, entre comillas, un estadio natural en el centro del pueblo. Y sobre todo, entusiasmo. Ya se habían celebrado años antes esporádicas carreras de campo a través, en las que destacaba Pipi Gutiérrez López, el del camping. Ahora contábamos con Lorenzo, con Miguel Andrés Castillo, Juan Carlos, Clemente Camino, Arce, y así en la década de los 60 se instauró el cross Costa Esmeralda. Fueron varios los escenarios, salida y llegada en el campo de fútbol y circuito que discurría entre lo que hoy es el instituto, lo que fue el Cine Alameda y la actual Bolera. Después se pasó a Alameda de Miramar, ampliándolo y uniéndolo a la Alameda de José Antonio, por donde trotaron y asombraron los Mariano Haro, Aguilar, Carlitos Pérez, Álvarez Salgado, Maíz, Molins, Arizmendi, vencedor del Cross de las Naciones, y un junior portugués, Carlos López, que años más tarde conquistaría la medalla de oro olímpica en maratón en Los Ángeles 84, así como el olímpico francés René Jourdan. En años antes se había celebrado un campeonato de España juvenil en el que había colaborado con la española el Club Atlético Laredo. Nuestra seriedad organizativa mereció la concesión del Campeonato de España de Cross, que ya dejaba de llamarse ya campo a través. Fue en 1974 en los terrenos del camping de Laredo y aledaños. Día de aguanieve, frío, frío, pero con miles de espectadores. Victorias de Mariano Haro y de Carmen Valero. ¡Qué espectáculo! Deporte puro y duro en un día invernal. Y primera y exitosa reválida para el club y para Laredo como pruebas de fondo. Esto quedó marcado ya.
Yo desconocía lo de que los primeros cross Costa Esmeralda se habían corrido aquí en las Alamedas, en la zona donde hoy está el Instituto Bernardino de Escalante. Mira, es un hecho. Siempre pensé...
Sí, por ahí se entraba al campo de fútbol.
Claro,
sí.
Es que yo cuando empecé a ir a los cross fue precisamente ahí, en el 70 y tantos, que fue cuando ya los hacíais en el camping, ¿no? Y siempre pensé que se hacían ahí, pero mira, es una cosa que desconocía hasta hoy. Bueno, pues, y claro, menudo mérito. Mira, Óscar, esta semana hemos hablado con Toñín Cendoya, un policía municipal que se acaba de jubilar, y él entró en el 84, nos dice, cuando la droga y cuando además vosotros no sois conscientes, o sí lo sois, que pudisteis con vuestra existencia y con vuestro trabajo salvar a mucha gente de las drogas que llegaron, que arrasaron después a buena parte de la juventud de España, ¿no? Porque la gente se enganchaba, a los jóvenes deportistas se enganchaban.
Desgraciadamente era así, y esto fue una de las metas del Club Atlético Laredo, de nuestra entrega por este deporte y por la juventud.
Que fueron llegando nuevas promesas, ¿no?
Sí, recordamos y nos olvidaremos de muchos por nombrar en nuestra memoria: los Rugama, Rosendo, Esteban Camino, Eusebio Solana, el de Colindres, Baldomero Berrire, de Treto, Caminuco, Chisco Bárcena, Pepín Berasategui, Piñal, Antonio Negrete, Faraudo, Paco Cobo, Santi Castillo. Paco Cobo creo que está toda ahora con los veteranos. Poquito, en uno de los clubes.
Sigue.
Sí, ¿no?
Con el Atlético
Laredo. Sí, sigue.
Sí. Santi Castillo, Fede Marsella, Pollera, un tal Michel del Río San Sebastián. ¿Le conoces,
sí,
Noé?
Estuvo en tres o cuatro años, sí que estuvo. Desde los 12, 13 años hasta los 17, 18, formó parte del Atlético Laredo. Bueno, con él bajé yo a entrenar alguna vez a la Alameda, pero yo me parecía muy grande la Alameda.
Michel del Río, que luego se subió a las alturas del deporte que practicaba, el pasabolo. Michel del Río.
También estuvo mi hermana, que deporte. Si no lo digo, Inma, también hasta los 17 años, con Sinovas, hacía de... La recibía, sí. Y hacía como... Hasta que bajaba a entrenar Juan Carlos, a la hora que podía bajar Juan Carlos, ella la iba calentando un poquito, ayudando a prepararse.
Después de Michel del Río, pues Aguilera, Pedro Camino, José Ángel Castillo, posteriormente presidente del club durante unos meses, sí. Amavisca, de la familia del famoso futbolista, etcétera. Sin olvidar, en su doble cometido, competidores y técnicos, a Pochola, a Riestras y a Manolito López.
Sí, ya
los junto a ellos pedimos disculpas por los nombres olvidados, las féminas. Gabina Leiva, Rosa Hoyos, Conche Gutiérrez y Blanca Camino, que junto a Asunción Sinovas, sí. Se proclamarían años más tarde campeonas de España de cross por equipos.
Y Lourdes Ruiz, que no sé si la cita.
Y tantas otras niñas que iban incorporándose. En el cross de Laredo participaban los afamados, se corría también en esos calendarios de los afamados cross de la Sarthe, el Goibar, en las pruebas del sudoeste francés. Iba Laredo con su equipo y copaban los primeros puestos en Cantabria también. El Costa Esmeralda, que había adquirido un gran prestigio, se hizo internacional. Franceses y portugueses, sobre todo, se contaban entre los fijos de la prueba.
Bueno, esto en cuanto al cross, pero la verdad, ¿cómo se produce la idea de organizar maratones en Laredo? ¿Cómo se pasa del cross a dar el salto a querer organizar maratones aquí en Laredo?
La maratón, la prueba olímpica legendaria, con cientos de historias y anécdotas impresionantes, se abría paso en España. Fue mi hermano, Lorenzo Gutiérrez, el primer laredano en participar en esa distancia, los 42 kilómetros, menos unos metros, con una victoria dentro de los 100 kilómetros de Santander. Los del Atlético fueron observando, anotando todos los detalles estructurales y decidimos abordar la maratón. Se contaba con un circuito llano y asfaltado en su totalidad, 2,5 metros sobre el nivel del mar, excelente, y la experiencia adquirida en las carreras de fondo. Y así, con la colaboración de las federaciones española y cántabra y el apoyo siempre del ayuntamiento, se organizaron en 7 años, del 77 al 83, un campeonato de España de gran fondo, 30 kilómetros. 4 campeonatos de España, un triangular internacional, Francia, Italia y España, y un criterio nacional femenino sobre 20 kilómetros. Los atletas volaban en este circuito, se batían récords nacionales y personales. Los Ortega, Trespaderne, el hispano-belga Romero, el Euterio Antón, Santiago de la Parte, todos presionaban para que se celebraran en Laredo. Escenario rápido, sin calores agobiantes, solvencia organizativa, más de 100 colaboradores en cada evento, espectadores, cariñosa acogida, todo contribuyó a que se decidiera solicitar la segunda Copa de Europa de maratón. La primera se había celebrado en Agen, Francia, a donde viajaron Lorenzo a participar, no pudo hacerlo por un malestar estomacal.
De última hora, sí.
Sí, fue Lorenzo, fue Alfonso Oruña, Juan Carlos Gutiérrez y Riestras Pochola a observar, tomar notas, fotografiar para luego adoptar los mejores detalles, corregir los peores, los posibles defectos, que podía haberlos naturalmente. Claro. Se dieron cuenta de que la forma tradicional de avituallamiento, vasos de plástico dispuestos sobre una mesa, derivaba en que al llegar los primeros corredores en grupo, recogían precipitadamente el recipiente, se tropezaban entre ellos en esta acción y derramaban el resto de vasos previstos para otros participantes. Entonces, nosotros, para evitarlo en Laredo, dar el avituallamiento a la mano por medio de voluntarios situados en hileras debidamente identificados. Una hilera de 25 chicos, dentro de un kilómetro otro tanto, etcétera, y así estaban, tenían avituallamiento uh-huh. en hileras debidamente identificados y entrenados para hacer más operativa esta indispensable operación en una prueba de gran fondo. La idea se propuso a la Federación, que la aceptó, y a partir de entonces se hizo habitual en este tipo de compilaciones. Uh-huh. Y después de mucho trabajo, por fin se escuchaban unas palabras muy importantes, que fueron las siguientes. Fueron históricas, históricas en el deporte de nuestro pueblo. Y la sede será Laredo.
Bueno, voy a leer el acuerdo del Consejo de la Asociación Europea de Atletismo, que en su reunión del 8 de mayo de 1982, esto es pues justo un año antes, o más de un año antes, el Consejo de esta Asociación Europea de Atletismo acordó designar a la ciudad de Laredo sede de la segunda Copa de Europa Maratón. La Real Federación Española de Atletismo, la Municipalidad de Laredo, la Federación Cántabra de Atletismo y el Club Atlético Laredo serán los organizadores de este evento el 19 de junio de 1982. El Comité Nacional aprobado por la Federación Española estaba conformado así: presidente Juan Manuel de Hoz, en calidad de presidente de la Federación Española, vicepresidente y presidente del Comité Local Óscar Gutiérrez, y sus miembros Emilio Cea, tesorero de la Federación Española, Lucas Noriega, presidente de la Cántabra, José Antonio de la Riva, miembro de la Federación Española, y secretario general Juan Antonio Alonso, que lo era de la Española. Pues 8 de mayo de 1982. Teníais un poquito más de un año para sacarla adelante. Ya no había marcha atrás, ¿no?
Sí, pero teníamos la experiencia de varios maratones y de varias pruebas de largo kilometraje. O sea, no teníamos miedo. Uh-huh. Sí habíamos superado la carencia de pistas de atletismo, sí. Pero sí, tú como lo has dicho, este envite era importantísimo. Y se habían forjado internacionales, campeonas nacionales o regionales. Sí, éramos uno de los clubes más destacados de Cantabria en calidad y cantidad, con la imaginación, la generosidad y el entusiasmo de todos. Si habíamos llegado hasta esa cota, si la Federación Europea, la Española y la Corporación Municipal confiaban en nosotros, no íbamos a defraudarles. Así que, al tajo, planteamiento del circuito, distribución de responsabilidades, comités de recepción para los 16 países participantes, alojamiento, situación de las tribunas oficiales y ubicación de salida y meta, secretaría, avituallamientos, asistencia sanitaria, protocolo, trofeos, megafonía, gabinete de prensa, etcétera. Se solicitó la colaboración de otros clubes deportivos de la villa y todos paso al frente. Bueno, hubo un momento de duda en el Club Atlético Laredo, pero se dieron cuenta de que era una cosa importantísima, y ayudar y a colaborar. Íbamos a contar con 200 voluntarios en tareas más o menos relevantes, pero todas necesarias. Y además de los voluntarios, incluidos todos los atletas del club y algunos de sus familiares, contábamos con la infraestructura del ayuntamiento, brigada de obras y policía. Contábamos con la Guardia Civil, la Cruz Roja, todo Laredo. Yo tenía confianza en el éxito porque nos impulsaba a los del equipo aquel espíritu de soporte popular. Más de 15 reuniones en los primeros meses y otras tantas en las semanas previas a la prueba, con no menos de 20 personas en cada una de ellas. Paco Padilla, presidente en aquella época del Club Atlético Laredo, Miguel Andrés Castillo, Pipi Gutiérrez como tesorero, Juan Carlos Gutiérrez, Alfonso Oruña y el resto de la directiva del club se volcaban en el acontecimiento. Todo iba hacia adelante, ni un contratiempo. Los medios deportivos nacionales y regionales informaban ampliamente del evento en los días previos. Se aceleró el ritmo. Una maravillosa locura. Locura.
por fin entiendo que llegó el día de, ¿no? Yo era muy pequeño, Óscar, y lo recuerdo como una fiesta, recuerdo como si fuese la batalla de Flores, pero ¿qué nos puedes contar tú? ¿Qué recuerdas de ese día? ¿Qué recuerdas de ese 19 de junio?
Todo o casi todo. Las tribunas de enfrente a la de las autoridades federativos, etcétera, llenas. ¿Lo recordáis, no? No.
Sí.
Total, claro, bueno, claro. Igual la... Sí.
Yo he visto fotos.
Llegaron los atletas que se fueron distribuyendo por los hoteles del pueblo, hombres y mujeres, representando a sus países. Un pueblo sensibilizado favorablemente por el acontecimiento. Tocaba esperar que la climatología fuera favorable. Como se hizo en otras pruebas al aire libre, consultamos al Centro Meteorológico de Houston, Estados Unidos, cuya predicción entonces era la de mayor fiabilidad y anticipación. Respiramos tranquilos. Días soleados nos anunciaron, días soleados y temperatura a las 12:30, finalización prevista de la prueba, estimada entre 18 y 20 grados. Vientos flojos, ideal. Y lo clavaron, así fue el día. Impresionante aquella mañana deportiva. Y por supuesto, inolvidable. Los jueces y cronometradores uniformados. Las banderas de los países participantes ondeando en los mástiles entre las alamedas del Bosque y José Antonio en la calle Marqués de Comillas. Y miles de espectadores repartidos en la recta de salida y meta y en las avenidas hasta el puntal. Los mejores maratonianos y maratonianas de Europa, con Fierpinski, el ganador de las medallas de oro en Montreal 76 y Moscú 80, corría en el circuito de Laredo. El sueño, el trabajo, el entusiasmo, la generosidad de tanta gente se hacía maravillosa realidad. Una salida de 699 metros, seguida de tres vueltas a un circuito trazado entre el centro de la villa y el puntal, ida y vuelta, que alcanzaba un total de 13.832 metros. Las mujeres salieron primero. Triunfo de la Gumerova, de la entonces URSS, con una marca excelente, 2 horas 38 minutos 22 segundos. Las españolas Casas y Talavera fueron sexta y séptima. Y luego, aquella inolvidable segunda Copa de Europa de hace 38 años. Aquella llegada al sprint con el fondo musical de la película Carros de Fuego fue espectacular, apoteósica. Los alemanes de la República Democrática Alemana, Fierpinski con 2:12:35 y Everdeen 2:12:36 y el italiano Poli, vamos a decir que en un segundo, fueron los protagonistas de esta insólita y emocionante final con tres atletas. En un segundo.
Bueno, impresionante lo que tuvo que ser aquel final, ¿no? Dejadme leer un artículo de Pedro Escamilla, que era redactor jefe de atletismo del diario Marca, casi nada, ¿no? En su crónica del día siguiente, del 20 de junio de 1983. No es muy extenso, veréis. Dice, es que lo que dice es demasié, que se decía antes. Laredo ha entrado en la historia del atletismo internacional con estandartes y banderas desplegadas. Ha entrado hoy, día llamado Olímpico en España, con una organización no solo impecable, sino brillante, luminosa. En pocas horas ha gozado uno de tan espléndida generosidad organizativa, de tan dadivosa colaboración de todas las fuerzas vivas de una ciudad que, si es famosa por su inacabable y soberbia playa, ha clavado el dardo de su valía y entusiasmo en pleno corazón del atletismo europeo. Cuanto se escriba de esto será siempre poco. Confieso que me he sentido orgulloso de ser español y de tener compatriotas con tanta y tan indiscutible eficacia. Incluso, en un momento excesivamente delicado, la capacidad de esa maravilla de director de reunión que me ha demostrado ser Óscar Gutiérrez cuando, al irse a dar la salida la segunda Copa de Europa de maratón masculina, los alemanes orientales han protestado porque su bandera no estaba presente entre las que, agitadas por dulce y suave brisa, ondeaban en la tribuna. Fue un instante tenso que la inteligencia, la capacidad de improvisación y energía de Óscar ha salvado formidablemente. Después, todo perfecto. Bueno, pues eso decía Pedro Escamilla en el Marca, al día siguiente.
Sí, fue la anécdota. Sí. Primero, dije que le ordenaran al que estaba en la entrada de la recta final, allí cerca de lo que era el Terán, que cogieran al juez que estaba por allí para dar la salida, uh-huh, y que le escondieran en el portal hasta que yo les avisara. Puede parecer brusco, puede parecer cómico, pero fue así, ¿eh? Que no, estaba la bandera de Alemania, estaban las dos, esa las traía la Federación Española, sí, pero en una de ellas faltaba el escudo diferencial de una de las banderas de una Alemania, sí, sí, y la otra, la de la República Democrática.
Sí, que de democrática tenía lo que tenía.
Estaba, pero bueno. Sí, sin el escudo. Entonces, el delegado de los alemanes orientales, que era un miembro gubernamental, aparte del director atlético, hizo saber a la organización que o se solucionaba o sus atletas no tomarían la salida. Yo le pregunté qué emblema faltaba, a lo que el delegado respondió señalando el escudo bordado en su tanda. Inmediatamente pedí a un miembro de la brigada municipal unas tijeras con las que recortamos dicho emblema y lo grapamos en la bandera, con grapas y con tijeras. El responsable alemán, sorprendido, dio su aprobación y Dios mío, ahí se cerró el conflicto diplomático. Su equipo, integrado por 6 atletas, de los que puntuaban 4, fue el vencedor de la competición, por naciones e individuales. Y en la cena de clausura, en el club de tenis, se hizo, cuando se jugaba al tenis, nos felicitó efusivamente a la organización. Aquello fue algo extraordinario y el momento que no se me ha olvidado nunca. Ese minuto que no se me olvidará nunca.
Ya. Bueno, y que os pusieran así al día siguiente en la prensa, pues ya tuvo que ser el remate, la satisfacción, por lo menos del trabajo bien hecho, ¿no? A pesar de todos los traspiés que pudieron ocurrir,
sí,
durante.
No, lo demás, felicitado por todos.
Y bueno, continuando con la euforia y luego los maratones que seguisteis organizando y otra serie de pruebas, sí, el colofón, la concesión de las pistas y la realización de las pistas de atletismo, ¿no?
Sí. Esta Copa de Europa fue decisiva. La organización se sentía elogiada en todos los medios informativos, ya has leído el de Marca, uh-huh, y por las autoridades deportivas y las delegaciones de los países representados. Televisión Española dedicó un programa resumen de la prueba de 25 minutos de duración. La Federación Española acordó conceder al Atlético Laredo y a la presidencia del comité local la placa de plata como agradecimiento a aquel éxito organizativo del atletismo español y como reconocimiento a una larga trayectoria a favor del deporte rey. Romà Cuyàs, exsecretario de Estado para el Deporte, atendía la petición del Ayuntamiento de Laredo y de la Federación Española de Atletismo para conceder a nuestra villa lo que había sido el sueño de una juventud a las que tantas tardes noches pudimos ver practicar su afición en las Alamedas. Sí, se concedían las pistas de atletismo, las cuales se inauguraron el 4 de abril de 1987 con una reunión atlética que contó con la participación de los grandes del atletismo español de aquellos años, liderados por José Manuel Abascal.
Claro. Es una auténtica pasada, ¿eh? ¿No? Después de todo esto, escuchar, bueno, pues cómo se consiguió, ¿no? El obtener, por ejemplo, las pistas de atletismo, pues la verdad es que no hace más que elogiar todo el trabajo que hicieron, pues todo el equipo técnico, el equipo deportivo que existió en el Atlético Laredo. Yo no me quería despedir sin bueno, preguntar a Óscar que sobre qué posibilidad de repetir en la actualidad un acontecimiento similar a aquella Copa de Europa o a este mismo mitin de inauguración que se hizo en las pistas de atletismo. ¿Qué opina Óscar sobre esto?
Pues mi opinión hoy, y por cuestión económica principalmente, sería casi imposible. Ningún atleta de aquella Copa de Europa cobró dinero. Hoy, la participación de aquellos atletas ascendería a millones de euros. Está la publicidad, de acuerdo. Está la televisión, de acuerdo. Pero sería entrar en juegos imposibles. Uh-huh. Las grandes maratones vemos que se organizan en grandes ciudades: Nueva York, Londres, Sevilla, Valencia, Berlín. Hoy en Laredo, el atletismo en las pistas, que se van a mejorar, puede continuar si hay apoyo y, como en el fútbol de base, en pequeños equipos. Ya saben que ahí aportan los padres, lo saben, me lo han dicho muchos de ellos y me lo han dicho directores, los presidentes o directivos de equipos pequeños. Aportar 200 euros para que el club pueda comprar equipajes o, si no, desaparecen.
Sí, sí.
Y así ha sucedido con algunos. Y el atletismo en pista resistirá con esas ayudas, que tú, Raúl, presidente, sabes que va a ser así, que es así, que debiera ser así. La ayuda de padres a este club, porque si no, muy difícil la continuidad.
Bueno, Raúl, ahí tienes el envite. ¿Qué nos puedes contar? Sí, sí. El otro día me dijiste que te siguen llamando padres para apuntar niños a la escuela, ¿no?
Sí, la verdad es que afortunadamente pues este año sigue habiendo mucha afición, es una afición recobrada, retomada. Estamos súper contentos cómo funciona la nueva asistencia de chavales jovencitos, muy jovencitos, y pues tenemos cerca de entre 50 y 60 atletas jóvenes este año en las categorías bases del Club Atlético de Laredo, y encantados, con ganas de seguir luchando por este atletismo base. Y como bien acaba de decir Óscar, esperando a ver si conseguimos luchar por estas piezas de atletismo, a ver que si conseguimos que se renueven, que se pongan al día, y si entre todos pues podemos colaborar, ese sería nuestro inmediato sueño, ¿no? Recuperar una instalación que tanto ha costado, como hemos visto, y que esperamos que en un futuro cercano se puedan poner al día y poder disfrutar de ellas.
Bueno, pues a ver si nos sirve aquella Copa de Europa de maratón como punto de apoyo para impulsarnos hacia adelante. Nostalgia, sí, pero bueno, pues hay que continuar, ¿verdad, Óscar? No se puede uno amarrar al pasado, ¿verdad? Que el pasado ya no está.
No, hay que efectivamente hacia adelante. Hacia adelante.
Claro que sí. Bueno, pues ha sido un placer.
A mí lo que me quede.
Que te queda mucho, no te preocupes. Bueno, digo que ha sido un placer escucharte, rememorar. Alguna de estas historias me sonaba en un evento, en otro, en una presentación, en una ceremonia, en un acto. Yo te he oído contar alguna de ellas, pero así todas juntas, la verdad es que son un capítulo verdaderamente intenso, súper intenso. Y nos muestra pues las posibilidades a las que teníais de llegar y hasta dónde llegasteis. Nos has demostrado hoy que llegasteis muy, 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 muy alto. Así que enhorabuena por aquello y enhorabuena por contarlo también en este siglo XXI. Óscar, muchas gracias y hasta un próximo programa. Y gracias.
Muy bien, sí.
Bueno, por tu parte, Raúl, muchas gracias por estar con nosotros, por este maravilloso guión y por haberlo compartido también con Radio Laredo, pues, y con Óscar, Un saludo para ti.
Muy bien, pues muchas gracias. Agradecer, pues eso, como siempre, la sensibilidad de Radio Laredo con el deporte y el atletismo, en este caso, y también a Óscar, pues porque viví en primera persona y nos ha contado pues una maravillosa historia. Y quién mejor que Óscar que nos haya podido contar esta historia y nada.